Walt Disney presents
The Wonderful World of Color.
This week, from the wonderful world of make-believe, an adventure in color and Math Magic Land. The Wonderful World of Color is brought to you by RCA, the most trusted name in color TV, in black and white TV, in radios, in stereo, and in records. RCA, the most trusted name in electronics. And now your host, Walt Disney.
The world we live in would look pretty dull if Mother Nature used a black and white palette and painted only in shades of gray like this. But before we brighten things up with color in this show, it might be appropriate to recall those times when the movies, too, had their gray days, way back in the old silent era. In fact, when the animated cartoon was created, nobody gave color a second thought. Giving life to a static comic strip character was magic enough. And as for sound, well, if a cartoon character had something to say, he said it like this.
¿Qué tal, amigos Disney fans? Bienvenidos a una nueva emisión de esto que es Disney Fans Podcast. Yo soy Juan M. No estuve la semana pasada, pero aquí estoy de regreso y tengo el placer de presentar, como casi todas las semanas, a mis amigos Disney fans en medio de estos cohetes que esperemos que nos dejen hablar hoy de Disney. Chris, ¿cómo estás, Chris?
Ay, Juan, muy feliz de ya tenerte de regreso, de tener
muchas gracias.
Esos inicios tan elocuentes que siempre te echas.
Mis inicios son malos, ¿o?
Sí, también. No es cierto. Esperemos que los cohetes nos permitan tener una conversación amena y divertida, porque de verdad yo estoy muy emocionada de todo lo que nos tienes que contar, de todo lo que viste, porque me muero de ganas de poder hacerla también mi experiencia. Entonces, muy, muy emocionada de estar aquí.
Muy bien, y también está el señor Francisco Chinchot. ¿Cómo está usted, señor Franz?
Muy bien, Juan. Gracias. De hecho, como dice Chris, emocionado de que estés de regreso.
Muchas gracias.
Si hicimos el podcast la vez pasada fue para seguir con la continuidad del proyecto que tenemos. Me acuerdo que cuando iniciamos, que hubo un mes donde no tuvimos ni un solo episodio, entonces...
¿Ah, sí?
Sí.
¿Que fue en diciembre igual?
No, fue ¿no? por marzo.
¿Y eso?
Porque ahora sí. Viajes y complicaciones y cosas, enfermedades.
Sí, como que todavía no nos organizábamos de tiempos, horarios. Entonces, por eso, ahorita decidimos ser constantes.
Porque, pues bueno, inevitablemente va a haber, ahora ya cuando estamos en plenas fiestas, que a lo mejor, pues íbamos a tener que hacer una mini vacación de Disney fans, que van a tener tiempo para revisar el enorme acervo que tenemos ahorita de
podcast. Tenemos muy buena cantidad de episodios y yo creo que eso también es importante para ustedes. Sí. Tienen amplia cantidad de episodios, desde guías hasta tips, historia. Creo que los episodios de los Imagineers y los 10 mandamientos de los Imagineers creo que son muy importantes para nuestro día a día. Entonces, bueno, tenemos un gran acervo.
Sí, y yo creo que se va a como a unir mucho a lo que vamos a hablar en este podcast.
Sí.
Porque, por lo menos un comentario que por ahí escuché de Juanem fue que el de lo que vamos a hablar hoy es como la versión gráfica, vivencial, de lo que muchas veces logran escuchar con nosotros.
Exacto.
Entonces, para que se animen todavía más a visitar este increíble espacio, museo, y vivan, no solamente y vean de todo lo que les hemos estado contando a través de estos 130 y tantos
podcasts. ¿Este es 33. el 134?
O 133.
133. Ah, es que en el otro decía ahí en el nombre que era el 133.
No, pero es no. el 132, yo me equivoqué, lo okay. siento mucho. De hecho, creo que en el pasado doy la bienvenida hablando... Dando la bienvenida al episodio 133, entonces...
Bueno, ya... entonces este sí es el 133, o sea, 100 episodios después del que tenemos del Club 33. Entonces, les decimos, si ahora por las fechas llega a faltar alguna semana Disney Fans, hay un gran acervo por ahí para ponerse al corriente. Bueno, pasando al tema del día de hoy, híjole, siempre tengo una... Les platicaba de la mala suerte que tenía cada vez que iba a San Francisco... Y pues ahora me parece que fue lo mismo. Me dicen así de una semana para otra. Luego los viajes que me tocan así de trabajo son que me dicen una semana antes. ¿Sabes qué? La próxima semana hay un viaje. ¿A dónde es? Ah, pues es a Los Ángeles, es a San Francisco, es a bla. Ojalá que me digan un día es a Japón o algo así. Espero. Pero bueno, siempre me dicen así como que con muy poco tiempo. Y bueno, cuando tienes poco tiempo no hay mucho tiempo como para planear también alguna otra actividad además de viajar, del trabajo. Sí va uno por lo general a eventos así, pero pues por lo general siempre te queda un ratito que tú dices, bueno, ya puedo yo irme de compras o puedo ir a hacer alguna visita. Siempre me toca que el día que tengo libre es el martes y esta vez no fue la excepción. Me fui en martes y el día que tenía como libre de alguna manera era el martes. Y primer tip para si quieren visitar el Museo de la Familia de Walt en San Francisco es los martes está cerrado, entonces considérenlo. A mí siempre que voy a San Francisco, por alguna casualidad, me toca que el día martes esté pues como mi ratito libre. Y pues ese día, la vez pasada ya les había platicado de cuando fui a San Francisco, que fui a por lo menos asomarme a la tienda y le di la vuelta al museo y me saqué la foto ahí aunque no pude entrar. Y bueno, descubrí que hay un transporte gratuito, cosas de las que vamos a hablar ahorita. Pero bueno, esta vez yo dije, bueno, otra vez mi mala suerte, no voy a poder ir. Pero después me dijeron, no, pues realmente el evento al que vas va a ser temprano. Entonces tienes como que un poquito la tarde libre. Y la tarde estamos hablando de que yo pensaba que iba a tener a partir más o menos de la 1 de la tarde. Entonces yo dije, bueno, creo que a la 1 todavía es buena hora porque si... Salgo a la 1 del centro de San Francisco, posiblemente estoy llegando al museo como a eso de las 2 de la tarde y todavía tengo de las 2 a las 6, a lo mejor son 4 horitas que se pueden aprovechar muy bien en el museo. Tomen en cuenta que es un museo que hay que pagar una entrada. Entonces,
primera pregunta, Juan.
Primera pregunta, hoy va a haber muchas, hoy me la van a voltear y hoy va a haber preguntas incómodas a Juanem, no de Juanem. A ver, primera pregunta.
Yo sí soy educado y buena onda contigo.
Ok, primera pregunta.
¿Qué precio tiene la entrada, Juanem? ¿Y qué incluye?
Ok, hay de como que dos tipos de entrada o hay dos tipos como de bueno, hay tres entradas, por así decirlo. Hay cosas que tú puedes disfrutar gratuitamente en el museo y es básicamente porque vas a dejar dinero a esos lugares, que son... Dos lugares del museo a los que puedes entrar sin pagar entrada, que es la tienda del museo y el café. Ahorita hablaremos de la tienda, yo creo que al final para irnos como en el orden del recorrido que haces. Y está como que entrada al museo como tal, que se compone de 10 galerías. Esta entrada tiene un precio de $20. Y está la entrada también a las galerías como... A la galería como temporal que... Ojo aquí que está como en otro edificio, o sea, no está en el mismo edificio del museo, sino que está como en otra casita. Hagan de cuenta que en donde está es una zona que le llaman el Presidio de San Francisco, que es una zona como de mucho campo, con muchas casitas así como restauradas, que hay un museo ahí también si quieren saber qué había en el Presidio o cuál es la historia del Presidio de San Francisco. Pero bueno, es el lugar como recreacional más popular del Golden Gate porque es el lugar de donde tienes mejor vista del Golden Gate, que es este famosísimo puente de San Francisco. Entonces, dos de las casitas, de estas casitas como muy bonitas que están en esa zona de Presidio, son el Museo de la Familia de Walt. Entonces, en una como unidad, en un bloque, está lo que es el museo, las galerías permanentes, que son 10 galerías del museo, está la tienda, está el café, y atrás del museo, en otra como casita, es el Diane Disney Miller Hall, o sea, el salón de Diane Disney Miller, que es donde hacen exposiciones temporales. Esas exposiciones temporales las cambian más o menos cada año.
¿A cuántos pasos de distancia está?
Yo creo que como... Yo creo, no es mucho. Yo creo que han de ser como unos 30 metros. O sea, sí está al lado de otra. Y está muy bien la señalética porque hay stickers en el suelo que te señalan como con flechitas hacia dónde tienes que ir para entrar a la galería.
¿Qué tipo de impresión, eh?
¿Qué tipo de impresión? No sé. La verdad no sé qué tipo de impresión sea.
Ay, Juan, déjame...
Pero bueno.
Yo estoy tratando de contestar.
No, pero sí les digo, hay como señalamientos y ahí les dicen dónde está como este salón de exposiciones.
¿Y puedes entrar por separado y también en conjunto?
Puedes, exacto. Porque a lo mejor tú ya has ido muchas veces al museo y solo te interesa la exposición temporal. Entonces... solo pagas tu entrada a la exposición temporal. La exposición temporal cuesta, me parece que $10 o $15. Y les digo, no sé ahorita exactamente el costo, no recuerdo. Recuerdo que la entrada general al museo es $20.
¿Y esa incluye la temporal? ¿O
no, esa es solo el museo. Okay. Si quieres pagar la exposición temporal, te digo, son como $10 más. O si lo compras en paquete, creo que pagas como $25 o algo así. O sea, si te llevas un ahorro por comprar como los dos boletos. Ahora los boletos tienen como que... bueno, ahora que fui tenían hora de entrada, pero también porque me tocó un día como especial. Entonces, bueno, yo también por lo que me animé a ir al museo, a pesar de ser poquitas horas, es porque un día antes, y eso visitando la página del museo, es muy importante que ustedes, si quieren planear su visita, chequen en la página del museo el calendario. En el calendario les va a decir si, por lo general, el horario es de 10 de la mañana a 6 de la tarde, pero... hay días como especiales en los que puede abrir o cerrar temprano o tarde, ¿no? Entonces hay que checar si hay algún horario especial o también si hay algún evento especial. A mí me tocó la suerte de estar justo con tiempo libre el día del cumpleaños de Walt, que fue el 5 de diciembre. Entonces yo un día antes de hacer la visita vi que decía, celebramos el cumpleaños de Walt dando admisión libre a todas las personas que quieran visitarnos. Entonces, yo no pagué un solo dólar por entrar al museo.
Gratis, o sea, en gratis. Vez de que tú le dieras un regalo a Walt el día de su cumpleaños, Walt te regaló una entrada a su museo.
Walt me regaló una entrada a su museo y también por eso no tenía nada que perder. O sea, a las dos, me dijeron cuando llegué, ¿a qué quieres entrar? Porque de todos modos es el mismo protocolo de que te dan tu boleto. Ajá. Me dijeron, ¿a qué quieres entrar? ¿Al museo o a la galería temporal? O a las dos. Les dije, pues sí, se puede a los dos. Sí, se puede a los dos. Y me imprimieron mis dos boletos. En este caso me pusieron hora así como de fast pass. Regresa entre tal y tal hora. Yo creo que eso también lo hacían por si había como mucha gente, como para controlar un poco que no estuviera tan saturado el museo.
Por ejemplo, el día que fue el cumpleaños de Mickey, vimos que en Tokio había 12 horas de fila para ver a Mickey. O sea, uno asumiría que también para el día del cumpleaños de Walt, a pesar de que no es la casa de Walt ni nada,
pero casi,
directamente.
Es casi pero es como la casa de Walt. Mejor.
Bueno, hay mucho más, pues, más contenido, por así decirlo.
Sí, pero te digo, aquí una ventaja y creo que es una diferencia muy grande con los parques. Obviamente no es así como una... atracción o un show o cosas así, a pesar de que también hay un cine que también puedes pagar por funciones que hacen de cine, muchas veces con animadores o con presencia como de expertos, con alguna charla, con alguna conferencia. Les digo, primera recomendación, chequen el calendario a ver si hay algún evento que les interese, dónde es el evento de los espacios del museo y si tiene algún costo adicional por si quieren tener en su día, además de la visita al museo, alguna experiencia adicional, ¿no? Entonces hay que estar al pendiente de esta página del museo. Les digo, a mí afortunadamente me tocó que era gratis. Entonces yo dije, no importa que yo llegue tardísimo, no tengo nada que perder. O sea, porque es gratis. Y aquí va otro tip. Hay un transporte gratuito desde el centro de San Francisco hacia el área de Presidio, que es donde está el Golden Gate. Perdón ustedes por los cohetes. Gracias, Lupitas. Bueno, les decía, hay un transporte gratuito que ustedes pueden tomar del centro de San Francisco que sale en la estación del BART. El BART es como el metro de San Francisco. La estación del BART de Embarcadero, que es un lugar cercano al centro. Ahí hay una estación. Hay otra estación en los cruces de la calle Union y la otra es... Ahorita no me acuerdo cuál calle, pero metes a la página de internet de PresidiGo, es como se llama el transporte. Y es un transporte también, el transporte allá en Estados Unidos no es como aquí en México, que tú le haces la parada al camión que pasa y te subes.
No, ahí tienes que ir a las estaciones y de hecho creo que...
Hay horarios.
Ajá, en efecto, o sea, debes de tomar la ruta, el color y el horario correspondiente.
La única desventaja de usar este transporte que es gratuito es que pasa cada hora aproximadamente. Entonces, imagínense, ustedes llegan a la estación... a las 12:42 y el transporte salió a las 12:35, pues a lo mejor les o sea, esperarse una hora que pase el siguiente, quizá no es tan conveniente, o sea, ahí sí mejor les conviene, no sé, irse en un Uber o irse en el BART, que es este sistema, o en el Muni, que es como ese transporte como de camiones de San Francisco, pueden usar el BART a ver si hay alguna estación cercana o el Muni, o les digo, si van a hacer su viaje con PresidiGo, que es este transporte gratuito, chequen en la página de internet los horarios. Y hay un par de horarios que son algunos que vienen marcados en rojo en la página, que para subirte necesitas como una identificación de que trabajas en la zona, que son como las horas pico. Entonces eviten esas horas como pico, que no los van a dejar subir a este transporte si lo quieren usar, y ya estén listos en la estación unos minutos antes. La página de internet te da te aparecen los camioncitos, incluso dónde vienen y la hora estimada de llegada. Yo, por ejemplo, cuando yo salí del downtown hacia la estación esta que les digo, que está como a la mitad de la ciudad entre la calle Union y la otra, no recuerdo cuál, está muy cerca del Lombard, es exactamente en el centro del cuadrito de la ciudad. Entonces me quedaba esa estación más o menos como a 30 minutos caminando de donde estaba. Entonces dije, bueno, camino a esa estación y ya ahí espero el siguiente transporte. Pero cuando llegué, este transporte también llega a fallar. Me metí a la app y decía que no había hora estimada de llegada. O sea, yo creo que había pasado algo con el camioncito o que esa corrida a lo mejor ese día no la iban a hacer, no sé. No suele fallar tanto, pero ese día como que algo andaba mal. Entonces dije, ¿qué hago? No quería gastar. Entonces dije, me voy caminando. Recorrí toda la ciudad de San Francisco prácticamente caminando. Me fui desde el centro hasta Presidio. Algo que no les recomiendo mucho porque es una caminata de más o menos una hora y media. Y de pilón, yo ya iba tarde porque mi hora estimada como de salida del evento era a las 12 de la tarde y realmente salía a las 2. Entonces, con mi caminada y todo eso, fui llegando más o menos al museo como a las 3 y media. Entonces...
Y aparte supongo que ibas como nerviosón por toda la gente que iba a
ver. Yo iba muy nervioso porque pensando en todas las cosas de Disney. O sea, yo dije, yo creo que a lo mejor va a estar muy saturado, porque ahí decía como una nota en la página. Si llega a haber mucha gente, o sea, no dejamos que entre así como que absolutamente toda la gente, sino first come, first served. Ajá, quien llegue primero le dan boletos y te esperas como que salga la gente para poder entrar. Entonces yo me imaginé aquello saturadísimo y mi sorpresa es que estaba, pues, el flujo de normal de un museo. O sea, no había mucha gente.
¿Tú consideras que había Disney fans? O sea, ese día, o
yo creo que había
un día común y corriente.
Fíjate que me tocó ir como con personas que iban así como que poniendo mucha atención en todos los detalles como yo, o sea, como que sí se notaba que eran muy clavados, pero también había muchas personas ese día que era gratis también, que yo creo que también que llevaban como niños y que esperaban, yo creo que algo diferente, porque o sea, como que veían las salas, veían las salas, medio se detenían en algún lugar y así iban haciendo como una visita así como muy rápida y como no muy animada.
¿Qué hora bien? O sea, también el museo de Walt Disney y su familia, o sea, en San Francisco, o sea, como dice Juan, revisen bien las actividades que tienen, porque precisamente tienen muchísimas actividades para niños, y hay actividades increíbles que son solo para niños, que yo creo que en algún momento llevaremos a Francito, porque hace poco con la exposición de los 9 viejos, o sea, trajeron luego a otros animadores que les enseñaron a los niños a hacer cuestiones de stop motion.
Sí, entonces chequen las actividades. De hecho, también, o sea, es un museo en el que se la van a pasar bien los niños. También diría que sí, porque ahorita les voy a explicar un poquito de cómo está la museografía. Sí tiene muchísimas cosas interactivas. O sea, no al nivel del papalote Museo del Niño, que todo es interactivo para que los niños se diviertan. Tampoco así. Es un museo de historia. Y es un museo también que exhibe cosas intangibles, como recuerdos, como anécdotas, como muchos documentos históricos, muchos objetos como de significado, como sentimental para Walt. Entonces, Definitivamente es un museo en el que los adultos se la pasan mil veces mejor que los niños, pero sí en las salas hay un par de detallitos de los que ahorita les voy a platicar que sí están pensados también para que los niños pasen un buen rato.
Yo creo que muchos papás han de ir con la esperanza de que sea como un mini parque temático en el cual el niño se pueda entretener y el papá no tenga que hacer nada.
Y no, o sea, realmente sí es un museo de historia, básicamente.
Biográfico.
Pero un museo, ajá, un museo biográfico, pero un museo con una museografía así que merece premios. O
sea, ¿puedes tomar fotos dentro del museo?
Puedes tomar todas las fotos que quieras.
¿Video?
Sin flash. Video me parece que tienes que pedir un permiso especial. Porque no veía a personas así como que sacando video y también no me quise atrever. Yo saqué solo fotografías. Me dijeron, puedes tomar fotografías, pero con flash. No me dijeron nada de video.
Sin flash.
Perdón, sin flash. Ya dije con flash. Sin flash. Fotografías sin flash puedes
tomar. Muy típico tomar. de video, de museo, o sea, que puedes tomar fotografías.
Ajá, ahora...
Porque, por ejemplo, en el Museo Soumaya, que está cumpliendo 25 años...
Vayan a visitarlo también.
El que está en Plaza Carso... Uh-huh.
La lata aplastada.
La lata aplastada. Saludos a Renato. Yo quería grabar video y nos dijeron que no. Pero
yo creo que acaba de ser igual.
Yo leí todas las instrucciones... Uh-huh. Lo único que te piden es que no tomes fotografías con flash. Después yo investigué y en efecto, sí puedes tomar video dentro del Museo Soumaya.
Si tienen intención de tomar video, yo creo que pregúntelo. Me parece que en la...
Son cuestiones muy delicadas cuando hablas de video en un museo. Entonces sí sería bueno preguntar.
Y también incluso por los derechos luego de muchas... hay música de Disney en el museo, yo creo que por esto tienes que pagar o pedir un permiso porque sí hay cosas como licenciadas que, no sé, o sea, podría en un video es diferente a que simplemente estés tomando fotos. Yo tomé así una cantidad así exagerada de
¿Te
fotos.
¿Te acabaste la memoria del celular?
Me acabé la memoria del celular, sí realmente...
¿No llevas tu cámara?
No, solo el celular, pero pues pues bueno, te digo, tomé muchísimas fotos. Ahora sí, eso es en la sala, en el como la exposición permanente. En la exposición del ahorita estaba la de los nueve viejos. Ahí sí estaban muy estrictos con temas de seguridad. Ahí sí, absolutamente no fotos. No dejaban tomar ni una sola foto. Y por ejemplo, si llevabas una mochila, te decían que la podías cargar o en los lados o enfrente de ti. Yo creo que por seguridad de que no fueras como que a girar y golpear alguna de las piezas que estaban en exhibición. ¿Por qué? También porque la exposición ahorita que estaba de los nueve viejos tenía la mayoría eran bocetos originales de cada uno de ellos, de archivo de Disney, de alguna película en la que animaron algún personaje en específico. Había muchos bocetos, había muchos ya células como celuloides ya entintados. Había también mucha obra de ellos fuera de Disney. Caricaturas de otras cosas, pinturas, acuarela, arte plástico ya un poco
locochón,
y también incluso como cosas de lo que ellos disfrutaban. Por ejemplo, había uno de ellos, ahorita no recuerdo cuál era, que decían que él no hacía nada de animación o de dibujitos fuera del estudio, al contrario de que Mark Davis siempre traía su cuadernito y se ponía a dibujar donde podía. Él sí, su trabajo era solamente en el estudio, y fuera le encantaba más bien pescar. Entonces ahí tenían su caña, su cajita como de carnadas, y por ejemplo también tenían los trajes de la banda esa de ¿cómo se llama? Tenían una banda de jazz, todos los nueve viejos tenían una banda de jazz que se vestían como bomberos. Pues tenían ahí los trajes de bombero, tenían los instrumentos, o sea, también una exposición así padrísima. Con unas cédulas gigantes que te daban como un briefing de cada uno de los animadores. De verdad, muy, muy bien armada esa exposición. Y de hecho fue lo primero que visité porque me dijeron, esa la puedes visitar en media hora. Y sí, sí me tardé media hora, pero hice una visita así rapidísima. Y eso porque pues no llevaba tiempo.
Y esta sí es pregunta incómoda. ¿Te acomodas más con mochila enfrente o al lado?
Mochila enfrente.
Sí,
y de hecho sí me llamaron la atención porque de repente se me olvidó y me la puse atrás. Y sí fue alguien a decirme, oiga señor, la mochila, si te la puedes poner al frente o a un lado, por favor. Y ya me la puse al frente. Sí, porque sí andaban allí, sí, vigilando mucho porque sí era como obra como que un poquito más delicada de la que la de las exposiciones permanentes, que esas ya más bien están en vitrinas o están ya como que la seguridad de las obras está muchísimo, ya está preparada pues para durar es muchísimo más fija. Tiempo. Es fija, una exposición fija, claro.
¿Cuál fue tu, o sea, qué de esa exposición, cuál fue lo que más así te llamó la atención o más te inspiró o así?
Antes de esa pregunta.
No, o sea, pero de esa, de la no permanente.
Okay. A mí lo que más me gustó es de que estaba muy bien curada. Estaba curada por, me parece que por Mark Henn, y la curaduría era muy buena porque la intención de la exposición era dar a conocer la personalidad de cada uno de ellos. Entonces, era una cédula muy grande que con muy pocas palabras te hablaba como un perfil de personalidad de cada quien. Y las obras eran, si este era como muy gruñón, o sea, cómo con sus bocetos o cómo con su obra plástica después de que eran animadores, representaba como que esa forma de ser. O sea, me gustó que casi todos los bocetos representaban realmente al animador, o incluso algunos tenían hasta autorretratos y cosas así. Entonces, era realmente conocer a los animadores a través de piezas así selectas, muy, 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 muy bien cuidadas. De hecho, a mí, lo que así me voló la cabeza fue en la parte de Mark Davis, ver esos primeros bocetos de Piratas del Caribe, o sea, de animación.
Tenemos un especial de Mark Davis, ¿no? ¿O no?
No, de Mark Davis no.
Nada más hemos hablado mucho de él.
Podemos disecar ahí a todos los hombres viejos y hacerles un especial a cada uno, porque realmente ahí me di cuenta de que cada uno tiene unas historias así fabulosas. Por ejemplo, había uno de ellos, fue el que, uno de ellos, no recuerdo el nombre, pero fue tienen ahí en el museo el primer dibujo de Mickey Mouse, el primerito dibujo de Mickey Mouse. Y dicen, aquí quien seguro metió mano fue Bob Iger. Pero muy posiblemente también citan a Walt y citan a este animador que era quien le servía el helado a este Roy, a Walt, que trabajaba al lado del estudio. Le dieron un trabajo temporal que duró más de 50 años a la compañía. Entonces, por ejemplo,
Es al que le da...
Les Clark.
Que le dice, no, tú vas a dibujar a Mickey nada más de manera temporal, o sea, es...
Bueno, pues por ejemplo, de cada uno tenían así como cosas muy, muy específicas. Y te digo, también me gustó que tenían como, por ejemplo, había uno de ellos, fue el que más se destacó por su labor académica en CalArts, porque recordamos que también los nueve hombres viejos son realmente los que...
Los maestros de todos los
animadores. Los maestros de todos los animadores de ahorita, así que todos los famosos, John Lasseter, Brad Bird, incluso los de DreamWorks, todos...
Tomaron clases de ellos de alguna manera, o sea, ya es como tal vez la tercera generación de maestros.
Había muchísimas así, pero... fotos de los salones de CalArts así con leyendas de la animación en sus 20s, ahí en esa parte de este animador. Entonces, ¿en serio? O sea, yo de acordarme hasta se me enchina la piel así de realmente, yo sabía poco de los Nine Old Men y ya estar ahí y ver en un cuadrito de obra, porque es un salón no muy grande de la exposición temporal, conocer a todos ellos con un poquito de su obra, tanto para Disney como de las cosas que hacían por fuera, fue así maravilloso. O sea, el temperamento, algunos eran más chistosos, o sea, y todos haciendo así sus muecas en los espejos para dibujarse y eso. Entonces, tenían también video de un poquito de video de ellos y algunos como mini documentalitos en alguna de las esquinas. Había cédulas móviles para que pudieras tú llevarte una cédula y fueras leyendo un poquito cada uno de ellos. Entonces, la verdad, muy bien, y a pesar de que pude disfrutar, les digo, de la exposición, media hora. O sea, tuve que aventarme en media hora a la salita.
Y ya de ahí irte a la permanente.
Y de irme a la permanente porque tenía poco tiempo. Entonces, realmente en la permanente yo estuve más o menos como desde las... ¿Cuántas horas sería? Estuve como 3 horas.
Sí, llegaste como a las 3 de la tarde.
No, llegué como 2:30. Como 2:30 me dieron el boleto de la temporal y a las 3 ya entré al museo, más o menos como a las 3, entonces estuve como de las 3 a las 6. Ahora sí son muy estrictos con la hora de salida, o sea, yo iba a la mitad del museo y pasó uno del museo y dijo, les quedan todavía la mitad y estamos a 40 minutos de cerrar, entonces yo les recomiendo que aprieten un poquito el paso porque si no, no van a alcanzar a ver el museo. Entonces,
bueno, sí. Qué bueno que te avisan desde antes, porque luego nada más te avisan, faltan 5 minutos para que cierre y tú vas a la mitad y dices, ay, ¿por qué no me avisaron que era?
De hecho, la última hora de entrada al museo es a las 4:45, o sea, la última hora que te dejan entrar. Y todavía si entras a esa hora puedes hacer una visita rápida, pero yo les recomiendo que pues si ya van a hacer el gasto, porque también pues imagínense, se queman sus $30 de que entran a las dos exposiciones, pues traten de aprovechar todo el día ahí. O sea, si son Disney fans, realmente sí van a estar todo el día, o sea, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, analizando cada rincón y se la van a pasar así maravilloso. Sí, hay contenido suficiente. Hay contenido suficiente para las 8 horas que está abierto el museo. Entonces, sí les recomiendo que aprovechen su boleto y bueno, si pueden, si llegan...
8 horas se escucha como mucho tiempo.
No, pero... se te van así volando, se te van volando. Y bueno, ya si llegan un poquito más tarde, por ejemplo, a las 12, a la 1, incluso a las 2 que yo llegué, todavía alcanzan a hacer una visita bastante buena. Siento que a las 2, como fue más o menos mi plan, a esa hora todavía tienen espacio de hacer una visita bastante nutrida al museo y ver la mayoría de las cosas. O sea, entonces, por lo menos yo sí les recomendaría 4 horas, que es de 2 a 6. Por lo menos 4 horitas, sí, respétenlas. Menos de 4 horas creo que sí ya le... Se sufre porque quieres ver cosas y luego ya no puedes hacerlo. Y también tomen en cuenta que la tienda cierra también a las 6. Entonces, si quieren echarle un vistazo a la tienda, también regálenle unos 10 minutos para la tienda, está bien, como para que vea rápido y compres.
Y si son indecisos, más.
Si son indecisos, un poquito más. Pero pues, no sé si hasta ahorita tengan alguna otra pregunta.
No, yo ya me quiero lanzar a todo lo que
tiene las exposiciones.
Museo, no me inventes, okay. Ya.
Franz.
¿Qué sentiste, Juan, al momento de estar ahí? O sea, cuando llegaste y pisaste, bueno, nos platicas ahorita, fuiste a la exposición temporal. Uh-huh. Está bien, emoción.
Mucha emoción, muchísima emoción.
Cuando pisaste, cuando entraste al museo principal, o sea, ¿qué sentiste?
De entrada, no es así como que los empleados del museo sean como cast members y estén obligados como que hacer el momento mágico o cosas, uh-huh, así, pero me tocó tratos muy amables de todos. Y también casi todos traen pines y cosas así. Entonces, sí se siente un ambiente Disney.
¿Se puede hacer pin trading con ellos?
Sí, pues no sé, pero sí, casi todos ellos traían sus Langers
llenos. No,
hiciste la pregunta incómoda. La pregunta
incómoda. No, pero vi a varios de los empleados del museo con sus Langers así tapizados de pines. Yo creo que si te acercas a ellos y les preguntas, pues te dicen que sí, porque los pines... traen, yo le cambié para que no se me cayera, pero traen los cositos de Mickey, o sea, esos son pines de Disney. Yo creo que sí son válidos para pin trading.
Que si quieren saber un poquito más de cómo funciona el pin trading, tenemos un especial en nuestro podcast, precisamente de pin trading.
Y entonces, pues a la señorita que estaba en la entrada, hasta le dije, está bien cool tu pin de traía un pin de Pato Darwin, bien bonito. Entonces dije, y luego ya vio que yo traía uno de Ralph. Y me dice, el tuyo también. Y bueno, ya. Entre. Bueno, el museo tiene 2 pisos, consta de 2 pisos y les decía son 10 galerías. El primer, si fueron a la exposición de Walt Disney en México, que también le dedicamos un podcast aquí, que de hecho Franz y Chris fueron colaboradores, partícipes de esta exposición. Esa exposición de alguna manera tuvo que ver con este museo porque parte del acervo, yo digo que la mayoría del acervo de esta exposición fue precisamente de este museo, fueron piezas en préstamo de este museo. Y
Hay como 2 áreas importantes de la parte histórica de Disney. Una es Disney Archives. Ajá. Y la otra es el museo de la familia de Walt. Entonces, cuando ustedes alcanzan a ver, ya sea en los parques, ya sea en D23 o las expos de Disney, o en este caso la presentación que hubo de Walt en México en la Cineteca, pueden encontrar material de estas 2 como espacios importantes.
Y aquí también había acervo de ese museo. Ajá. Entonces, y también le hago la comparativa directa porque hubo como, me parece que el guión de la exposición es similar. Si recuerdan, aquí la exposición te hablaba un poquito de la vida de Walt y empezaba desde los orígenes de la vida de Walt, solo que aquí muy rápido se pasó, o sea, así como de los orígenes de Walt y de cómo creció y por qué tenía esas ideas, pasó directamente a lo que era el viaje y el grupo, que en ese sentido sí la exposición de aquí fue un poquito más rica, allá la galería es un poquito más reducida de esa parte, aquí fue prácticamente una exposición dedicada a Walt y al grupo y al viaje que hicieron en Latinoamérica. Allá sí hay una parte, una galería dedicada a este momento, pero también no es tan extensa. Es una galería
pequeña.
Un par de vitrinitas, no es mucho. O sea, en ese sentido aquí había más material. Y recuerdan aquí también que había una parte ya como de merchandise y memorabilia. de incluso de cosas muy locales. Eso también me gustó. Hagan de cuenta que la exposición que tuvimos aquí fue como una versión localizada del museo de la familia de Walt.
Que justamente Hugo, quien organizó esta exposición en México, nos platicó acerca de todo lo que, de todo el trabajo que implicó traer las piezas tanto del museo como de los archivos de Disney a México, y que fue con hasta un año o dos años, ¿no?, de anticipación para hacer esta exposición en México, y que vinieron los expertos del museo a traer las piezas y que las documentaron y que les pusieron seguros y un montón de cosas. O sea,
sí, pues aquí por ejemplo tenían la medalla de la Orden Azteca de Walt, que fue un reconocimiento que le dieron aquí. De hecho, el museo tiene una gran cantidad, una parte en la que ni siquiera todavía entras a las galerías, sino que está afuera. Tienen todos los reconocimientos, incluyendo todos los Óscares que ganó Walt, están ahí. En
que sigue teniendo el récord a más Óscares.
Exacto, y tienen el de Blancanieves, que es un Óscar grande con sus 7 mini Óscaritos.
¿Tienen la pulsera de los Óscars?
Sí, pero esa la tienen en la galería.
Ah, ok, ok.
Esa la tienen en la galería, que también son...
Me adelanté.
Te adelantaste.
Pero es que sí, pero creo sí la que tienen. Es un gran detalle de Walt cuando le entrega a Lillian su pulsera con todos los Óscars que había ganado.
Sí, esa la tienen arriba, en el museo. Y digo arriba porque les decía que es de dos plantas.
De dos pisos, ok. Sigamos.
Entonces, bueno, la primera sala se llama Small Beginnings y habla precisamente del origen de Walt. Hay muchas ahí fotos de Walt de chiquito y también con sus hermanos. También hay una foto de la granja de Marceline y mucha, como te dan mucho contexto de cómo creció. Hablan de Kansas, hablan de la etapa que tuvo vendiendo el periódico, hablan de cuando su papá, cuando vende la granja, cuando se van, cuando vende el periódico, y de que también de cuando se va a la guerra, cuando se va a Francia y que conduce una ambulancia, ahí tienen una ambulancia, y también tienen una bolsita como de los, ¿cómo le podemos decir? Como los amuletos de la buena suerte que tenía Walt, y son un montón de cosas, viene hasta como un llaverito de París que creo que le regaló Roy, y así un montón de chucherías, así como... cositos de metal, pines, como medallitas, o sea.
Pues es que imagínate, estás en una guerra mundial, ajá. o sea, yo creo que si todo el mundo usualmente tiene un ritual para que te vaya bien en el día, o sea, en plena guerra buscas
él lo tenía que sea su, para... te digo que tienen ahí, eso fue de lo que me gustó, porque son reliquias de Walt, o sea, era como su bolsita de las cosas de la buena suerte, y ahí las tienen en una vitrinita, y también algo que me gustó, y digo, y aquí empezamos con los buenos detalles museográficos, tiene bastante texto, o sea, es un museo en el que vas a leer mucho. Hay muchas fotos y son fotos chiquitas en las que te tienes que acercar como que a ver, están como en las paredes, pero también si no eres mucho como de acercarte y leer cada cosa, tenían varias pantallas en las que había animaciones que te explicaban como de forma breve y con un audio, te explicaban la etapa de Marceline, luego la etapa de Kansas City, luego la etapa de cuando se va a Francia, y tienen documentos ahí originales, ahí fue cuando se me puso la piel de gallina, cuando vi el original de su acta de bautismo, y que decía ahí, nacido el 5 de diciembre de 1901, entonces, ya cuando vi ese Walter documento,
Elias
Walter Disney. Elias Disney, ¿no?
Entonces, y el mero día.
Exacto, o luego también ver el pasaporte original en el que hubo la falsificación de la firma, con el que se fue a Francia, ahí tienen el original de esos, o sea, imaginen que todos los papeles de Walt que tenían en su casa, todos los están expuestos en el museo. Entonces, de documentos hay así cada reliquia, así que te quedas así como que, oh, no puedo creer que hay esto. Hay muchas cartas de puño y letra de Walt.
Para las personas, estabas comentando, Juan, que tiene mucho, ajá, o sea, como mucha referencia escrita explicando cada una de las piezas y los momentos. ¿Hay traducciones en español o hay forma de con
o algún folleto?
¿Algún folleto o algo así?
No vi, no, días, cuestiones de accesibilidad en tema de lenguajes no vi, pero pensé, por ejemplo, en personas con problemas de la vista, hay muchísima información auditiva. Entonces, incluso si tienes a alguien que no ve y quiere saber de Walt, es un museo que se le va a pasar bien porque hay una cantidad enorme de audio por todos lados. y audio personalizado. Ahorita les platico más o menos cómo. Entonces, les digo, la primera sala es sobre los primeros años de su vida, y luego viene otra sobre los inicios de su carrera, donde habla de la etapa de Lofogram, de su empresa de Lofogram, y tienen ahí el acta de bancarrota original de Lofogram. Ahí viene todo lo que liquidaron ya para dar por finiquitada la empresa de Lofogram. Y también tienen algunas cámaras ahí. Tienen la primera cámara que usó Walt. Hay fotos del granero.
Con la que hicieron las Alice Comedies.
Bueno, es que las Alice Comedies también ya forman parte de la siguiente... Ah. Bueno, iniciaron en Lofograms y luego ya le dieron el brinco a lo siguiente, que ya es la etapa de Disney Studio. Entonces, aquí ya toca el momento de moverse a la segunda planta, que es donde está la mayor parte del museo. Para esto te subes a un elevador, pero es un elevador especial. Porque, ¿qué pasa cuando Walt se va de Kansas a California? ¿Qué pasa?
Viaja en tren.
Viaja en tren. Entonces, el elevador es un tren. El elevador es un tren donde escuchas a Walt, donde escuchas algunas frases de Walt, y tiene sus cortinitas como del tren, y tiene como decorado de tren. Entonces, hasta para el elevador te lleva de esa etapa de los inicios allá a la carrera de Walt como tal, y llegas a la primera sala de la galería en la parte de arriba, que se llama Hollywood precisamente. Está padrísima porque tiene un letrero gigante que dice Hollywood.
Es California Adventure.
Ándale.
La entrada de California Adventure de Hollywood
representa esa etapa.
Representa esa etapa. Exacto. De cuando Walt llega a Los Ángeles.
Exactamente. Entonces,
por primera vez.
Tiene ese toque esa sala.
Hollywood.
Y me gusta que las letras de Hollywood, o sea, algunas tienen como foto, pero otras son animadas, o sea, son pantallas. Son letras que tienen pantallas detrás y está increíble todo lo que va pasando en esas letras. Ahora también, ya en esta parte empezamos mucho con los audiovisuales, porque, por ejemplo, tienen ahí una exposición de las películas familiares que hacía Walt. Entonces tienes, por ejemplo, la película que le sacó a su tío cuando fue a visitarlos en Navidad, y sale él ahí con Roy. O sea, tiene mucho archivo así como de cosas familiar. Muy, muy familiares. Y también, aquí ya empiezan mucho la información auditiva. En casi todas las salas hay un montón como de teléfonos viejos, así como de madera, en el que tú te pones el teléfono y aprietas un botón y tiene ahí de qué es cada audio.
¿A quién le está marcando?
Y la mayoría son narraciones originales de Walt. Por ejemplo, ahí había...
No, estás escuchando a Walt.
Estás escuchando a Walt todo el tiempo. Entonces ahí escuchas a Walt. Cuando Walt habló de cómo cómo Walt le pidió a Ubar Works que se uniera al estudio. Entonces ya escuchas ahí a Uber, a no sé qué, bla, 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 o sea, como entrevistas que le hicieron a Walt, y te digo, es que aquí es cuando dices, ¿cómo es posible que un museo remuestre memorias?
O sea, si cerrabas los ojos,
está Walt ahí.
Tenías a Walt al lado.
Yo creo que eso es, bueno, a mí es algo que obviamente no he ido al museo, pero hace varios años, cuando todavía veías el documental en Hollywood Studios de la vida de Walt,
A Man's Dream,
era contado por su propia voz, o sea, la propia historia de él era narrada por él, a través de esta unión de pequeños audios que existen, uh-huh. Y obviamente pues con la imagen ya realizada por los expertos en cinematografía y cosas así, que van buscando cosas que relacionados a esos audios. Yo creo que es muy valioso tener la oportunidad de saber como desde su propia voz, ¿no? Cómo vivió, cómo sintió, qué hizo.
La gente casi no se detenía en esos. Casi nadie tomaba los teléfonos para escuchar. Sí. Ahí sí yo creo que ya los Disney fans...
Es como un autorretrato muy padre. O sea, autorretrato auditivo de tu vida.
Y fíjate, y en esta sala también tenían así verdaderas joyas. El documento, y decían que posiblemente el documento más importante de esta sala, tenían la carta original que Walt le mandó a Op para que se uniera al estudio. Y puedes ahí leer la carta completa que Walt le escribió a Op con el membrete de Disney Studio.
Sí, de deja Kansas y vente para acá.
Sí, o sea, vez. Es que yo cuando vi ese documento fue cuando, o sea, dije, O sea, todo lo que hemos platicado en Disney Fans, todo. Tenían, también, en esta sala también hay una foto de Margaret Winkler. Y también tenían, tenían una pantalla con cartoons de la época, más o menos como para que entendieras más o menos lo que estaba pasando. Y tenían una pared así fabulosa desde el punto de vista museográfico, que eran como pósters, así como de cine, con su marco de cine, pero eran pantallas en las que iban cambiando los pósters de las Alice, de todas las Alice Comedies, y luego de repente todos los pósters como que se convertían en una pantalla gigante donde empezaba a pasar una Alice Comedy. Entonces te quedas ahí así como que todo el tiempo viendo los pósters y las Alice Comedies. Entonces así como que dices, o sea, todo lo que hemos hablado en los podcasts de repente cobra vida aquí, ¿no? Entonces, les digo, tenían ahí esos detallazos así como que súper, súper padres. En la siguiente sala ya es así como que ya se trata de Oswald, Mickey y de Walt Disney Studios. Entonces aquí ya es como cuando las cosas empiezan a mejorar para ellos. En esta sala la pieza como más importante, como la Mona Lisa del museo, es este dibujito que les digo que tienen, el primer Mickey Mouse. El primer Mickey Mouse de la historia hecho a lápiz está ahí. Y también tienen un pequeño boceto de Planes Crazy, pero un dibujito así como de la idea de lo que iba a ser Planes Crazy. Y también tienen varios como que bocetos de planeación de Steamboat Willie. Y en una pared, así como tenían aquí en la exposición de Coco, tenían como que todos, como que todas las escenas, aquí tienen cuadro por cuadro todo Steamboat Willie.
O sea, tienen el storyboard ahí.
Tienen todo Steamboat Willie montado en una pared, y el centro de ese muro son pantallas que cambia como entre el boceto, como ya la animación completa, o Walter también ahí hablando de Steamboat Willie y cosas así. Y también el centro de aquí, como muy atractivo también para los niños, es de que tienen un área interactiva en la que están
puedes
hablando...
tocar los instrumentos de Steamboat
Willie. Exactamente. Están hablando de cómo fue la importancia del sonido en las caricaturas, en este caso en Steamboat Willie. Entonces te ponen una secuencia de Steamboat Willie y te pones ahí ese como serrucho varias percusiones, pero te digo, son como sartenes ahí que te pones a tocar. Entonces puedes estar tratando tú como de coordinar lo que estás tocando, te pones unos audífonos y estás ahí tocando los instrumentos para coordinar con Steamboat Willie. Está así maravilloso. También tienen ahí...
¿Qué tocaste, Juanema?
¿Cómo?
¿Qué tocaste?
Yo agarré una caja que hacía como gato, así como wow, wow, así como jalabas con una cuerda y hacía como
era
gato.
Era como cuando lanza el gato.
Hacía como el sonido ahí, sí, de gato. Y también tienen ahí una vitrina gigante como de la primera como memorabilia de Mickey. Y al lado, eso me gustó, hay un kiosco interactivo en el que te mostraba todos los productos de Mickey por año, por tipo de juguete, por fabricante.
¿Estaba el primer Mickey Mouse de peluche que sacaron?
Estaba todo, y lo que no estaba ahí, estaba en el kiosco donde tú podías ver, te digo, podías clasificar, es una pantalla táctil así gigante, una iPad sota, donde podías ver ahí por fecha, por fabricante, por tipo de juguete. O sea, podías ahí clasificar y ver fotos súper detalladas de todo. O sea, hay como un museo virtual de juguetes y podías ahí interactuar con las fotos y todo eso. Y te digo, ahí eso completamente interactivo. Y de documentos aquí como así muy significativos, tenían el acta de bodas de Walt. Tenían el acta de bodas de Walt y unos audios donde Walt narraba cómo conoció a Lily y la anécdota de cuando le llevó un perrito en la caja de sombreros.
Ah, es que son famosos los regalos de Walt a Lily.
Y eso de viva voz también de Walt. Ahí tienes, o también de cómo era cuando vivía con Roy, cómo era su relación con Roy. Hay mucho de Roy también, por cierto.
¿Hay de Roy?
Hay bastante de Roy.
Creo muchas que para el 14 de febrero podríamos hablar de los regalos de Walt a Lily.
Sería bueno. Sí tiene ahí una buena colección de
regalos. Una pregunta, tal vez me adelanto.
Sí,
pero no, ¿tienen el contrato que le dio Walt a Lily para construir su tren en la casa?
Fíjate que ya la parte del tren ya la tuve que pasar un poquito más rápido, entonces no me fijé, pero posiblemente está. O sea, no te lo puedo asegurar, pero posiblemente
sí, justamente en la casa de Hollywood que tenían, bueno, de Beverly Hills.
Ahorita pasamos eso, porque sí hay una parte dedicada a eso. Entonces, okay. Ahorita lo platicamos. Que también aquí, otras que me gustaron mucho, están los telegramas. Está todo lo que platicamos del año de 1938, 1928, los telegramas que le mandó Walt a Roy, incluso una carta a mano con el membrete del hotel donde estaba en Nueva York, de nos quitaron a, o sea, todo lo que, desde los telegramas tristes de ya nos quitaron a Oswald, también hay una parte dedicada a Oswald importante en esta, en esta sala, pero están todos los documentos, está el primer contrato con Pat Powers, está una foto de Pat Powers, está todo lo que platicamos ese día, todos los documentos que dieron lugar al podcast que hablamos de ese año del nacimiento de Mickey, todos esos documentos, los originales, con la firma de Walt, o los telegramas ahí con las anotaciones de Walt, todos ahí. Todos esos documentos históricos del nacimiento de Mickey Mouse están en esa sala. Esa es una de las salas como más como
fuertes,
emotivas, por, pues, por ser el inicio de la carrera, ¿no? De Walt.
Porque todo empezó con un ratón.
Todo empezó con un ratón, así es.
Y en un tren.
Y en un tren.
Avancemos, porque yo también tengo ganas de una, sí, cosa ahí.
Que avancemos,
sé,
avancemos.
Que, sé que hay y quiero preguntarte cómo.
Ya después tenemos los, se llama la que sigue, Nuevos Horizontes en los 30s. Y esta sala está dedicada principalmente a las Silly Symphonies y el inicio del color en la animación. Entonces tienes, por ejemplo, entre lo más llamativo está una pared llena como de todas las pinturas, o sea, como que las que tenían en el estudio, te hablan ahí un poco de cómo las mezclaban, qué tipo de componentes tenían las pinturas, te explican así todo cómo era, toda la química que había detrás, el trabajo de las mujeres, de las que entintaban.
Incomplete.
Y aquí también me acuerdo mucho de, me gustó muchísimo una parte interactiva, que era varios ejercicios de el uso del audio en las animaciones. Entonces, por ejemplo, había un ejercicio que era de relacionar, te ponían una música y tú dirías, a ver, esto es que melancólico, emocionante, de suspenso, y tenías que decirle, ah, bueno, de suspenso, y luego ya te ponían el corto al que pertenecía. O luego, relaciona la melodía con el personaje. ¿Qué personaje representa esta personalidad? Esta personalidad alegre, esta personalidad triste. Entonces, era un como examen ahí de qué tan bueno eres como para vestir con música un momento, y cuando acertabas te ponían de recompensa el pedacito del corto de donde venía esa película, de Dumbo, no, de las Silly Symphonies. No, si no te decía que no, lo intentabas y hasta que lo lograbas, ¿no? Entonces, esa, o sea, parte
que solo
estuvo,
te quedara la única opción que,
y volvías a fallar.
Esa parte estuvo súper padre. También había, de las Silly Symphonies, había muchas paredes con, ya ven que hay este documental en el que Walt documentó muy bien cómo fue esta etapa, Walt exponiendo sobre cada una de las Silly Symphonies, la del molino. Ah, pues aquí queríamos representar tal cosa. Entonces, muchas cosas ahí son más bien como audiovisuales. Es de que te quedes a ver un videíto frente a una pared que tiene ahí también los celuloides, o tienen modelos. Tenían muchos modelos de esos, de los tres cerditos, de lobo, de toda esta etapa. Ahí era puro Silly Symphonies y el inicio del color. Y la siguiente, que ya es como el inicio de un nuevo negocio, ya habla del primer largometraje de Disney, que es Blancanieves. Entonces aquí ya teníamos un montón de modelos de los enanitos, un montón de celuloides de Blancanieves. También había incluso el merchandise de la época. Estaba el programa original de la Premiere de Blancanieves. Estaba así un montón de cosas, y también muchos videos y cosas así. Y aquí también ya nos hablan del inicio del estudio en Burbank. Y algo que me gustó mucho es de que tenían un montón de curiosidades del estudio, como la membresía del gimnasio, el menú del café, el menú del restaurante, así como invitaciones a eventos especiales que había para los empleados dentro del estudio. Y también tenía una parte interactiva en la que tú podías ver varias anécdotas de personas que les tocó trabajar con Walt en la época, y se llamaba así como Working with Walt, y escuchabas testimonios de muchos de los nueve viejos o de otros animadores que decían cómo fue trabajar con Walt.
¿No había testimonio de los Sherman Brothers?
Seguramente, o sea, no lo vi todo, pero, o sea, ahí sí daba para estarse. Era muy, muy cómodo, unos sillones donde tenían también así como una pantalla táctil enorme donde podías estar ahí interactuando con cada uno de los videos, escuchando.
O sea, por lo que dices, o sea, 8 horas no creo que aguante.
No, o sea, pero yo también dije, bueno, lo que dejé me queda muy buen pretexto para que la próxima vez que tenga ocasión, sin duda, regreso, ¿no? Entonces, pues bueno, ya después viene un poquito sobre el periodo más duro. En esta parte hablan un poquito de Bambi, hablan un poquito de Pinocho, hablan un poquito de fantasía. Tienen un respirador muy bonito con bocetos originales de Pinocho. Hay muchísimas cosas de Pinocho en toda esta área. Y también algo interesante de todas las salas es de que en medio de todo lo que es la historia de las diferentes películas o de todos los elementos de archivo que tienen, también en todas hay un poquito de cómo era la vida de Walt
en
ese momento. Entonces, tienen muchas fotos familiares, tienen videos familiares, tienen fotos con sus hijas y cosas así.
Porque sí, o sea, hay mucha... Walt se inspiraba luego mucho en qué película quería hacer con respecto a las cosas que le gustaban a sus hijas. Irónicamente, muchas veces se tardaban tanto en hacer una película o en realmente como concretar en algún tema que para cuando se hacía, pues ya las hijas habían pasado de esos gustos, ¿no? O sea, ya estaban más grandes y ya no les interesaba tanto eso que estaba haciendo su papá, que en un inicio lo estaba haciendo para ellas. Pero está padre ver entonces qué es lo que está sucediendo a la par de su vida, con respecto a las películas. Qué increíble oportunidad.
Sí, y les digo, pues la guía al material es así muchísimo. Y justo en esta parte fue donde ya me apuraron de que les falta la mitad. Lo que sigue ya lo pasé un poquito más rápido, pero todavía hay cosas muy interesantes. Entonces, recuerdo una de las siguientes salas era como la más impresionante a nivel de museografía y que era de toda la producción que fue inmediata después de la guerra. Uh-huh. Y tenía, por ejemplo, ahí eran como kioscos en los que funcionaban con una tecnología así como que era un proyector que estaba arriba y tenías como un panel así como gigantesco en el que también tocabas el panel y expandías imágenes y videos y cosas así. Esta parte ya prácticamente nada más tomé fotos, pero en esta parte hablaban mucho de Alicia en el País de las Maravillas, hablaban también de ¿cómo se llama? De Canción del Sur.
Sí, hablaban de todas estas producciones. Muchas live actions.
Incluso de Los Tres Caballeros, incluso del inicio de las live action. Sí. Eran varios kioscos.
Sí, no recuerdan, lo hemos mencionado un poquito en nuestros podcasts, que una vez que empieza la guerra se quedan sin animadores porque muchos sirven
en el ejército.
Y entonces pues no les da la mano de obra para realizar estas, pues ya las animaciones como largometrajes. Entonces deciden apoyarse de live actions.
Sí, y te digo, esta parte era más que tener como que cosas físicas, tenían más bien como muchas cosas interactivas. Entonces era te digo, una de las más impresionantes como a nivel de museografía. La que seguía, la galería que seguía, era como que el inicio ya del pensamiento de Disneyland con su colección de miniaturas. Tenían increíble. Un montón de miniaturas y ahí era donde tenían la pulsera de los Óscares. Y tenían un montón de miniaturas y te explicaban cómo Walt, incluso en San Francisco, llevó a varias veces a exposición varias cosas de su colección de miniaturas. Entonces tienen mueblecitos y como cuartitos. Y de hecho muchos dicen ahí ya Disneyland, que era como que ya el pensamiento de Walt de tener como que su propio mundito, ¿no?
Sí, el nombre de Disneyland surge no necesariamente por un pues un parque de diversiones, sino de esta fascinación que tiene Walt por las miniaturas. Y de hecho era como un poquito de broma, ¿no? De burla, de decir, tengo tantas cosas que ya tengo un pequeño mundo aquí, que es mi mundo. Entonces, pues se le llamaba Disneyland a esta enorme colección que tenía Walt de miniaturas.
Y también entre todo esto está una pequeña salita dedicada precisamente a Walt y el grupo. Tienen ahí los pasaportes de todos. Bueno, o es como una hoja como de admisión a algún país donde están las fotos de Mary Blair, de todos, y de Walt, de todos. Están así como alineaditas todos. Y dice ahí los nombres de cada uno, a qué se dedican y todo eso.
Creo que a la exposición de México trajeron la hoja cuando...
La de Walt.
La de Walt.
Bueno, pues esas hojas están las de todos, están en esa vitrina. Y también cerca de ahí tienen un montón de pósters de Feeder's Face y de todas esas cosas. Y algo que también se me hizo así súper bizarro que le saqué foto... Era como un cuaderno de estas pinturas pin-ups, como ajá, medio acá sensuales. Decía, hechas por The Walt Disney Staff. O sea, es como de todas las cosas que hicieron como más o menos en tiempos de la guerra. Y ahí hay esas cosas rarísimas, como esa como revista así como sensual, de dibujitos sensuales hecho por los animadores de Walt. Súper rarísimo. Ahorita luego les enseñamos por ahí las fotos. Y bueno, ya después de ahí... como que te acabas todo el piso de arriba y toca la bajada de nuevo al piso 1. Entonces la bajada ya más bien es como por una rampa. Y en esa parte está uno de los mejores miradores que hay del Golden Gate. Es como transparente ahí el edificio para que veas hacia el puente.
Ventanales.
Te tomes las fotos que quieras. Es un mirador muy bonito al Golden Gate. Y del otro lado tiene una pequeña exposición así medio abstracta de lo que fue el momento de las live action, como las True Life Adventures. Y tienen cámaras, tienen como muchas pantallas con el tipo de videos que se hacían. Y les digo, es como una escultura, así como, les digo, aquí es más bien como conceptual, que significa como que toda esta etapa del inicio de las películas naturales. Luego ya das vuelta como para empezar a bajar, les digo, aquí ya es todo como una rampa para ir bajando al piso 1. Y tienes tienen la silla de la película del zorro.
No.
La silla de montar de la película del zorro. Y ya de ahí ya pasas a la sala como más impresionante del museo, que ya es la que tiene que ver pues precisamente con los trenes, con Disneyland, con la feria del 64.
También tenemos una especial. Tenemos especial de Disneyland, tenemos especial de los trenes y de la feria del 64. Entonces.
Tiene que ver también con Mary Poppins, tiene que ver con Mickey Mouse Club y tiene que ver ya también incluso con su muerte. También una sala dedicada a todo lo que pasó cuando
justamente murió. El podcast pasado que no estuviste, también platicamos un poco de cuando fallece Walt.
Ok, bueno, pues les digo, aquí esta parte es así como muy impresionante porque es como una pequeña rampa que va así en espiral bajando poco a poco. Tiene en medio como un mundo, como una esfera en la que se van proyectando varias cosas ya de esa época y todo ya de lo que tienen de la creación de Disneyland. Y tienen alrededor de esta espiral, tienen el Lily Bell, el original. El tren que tenía él en su casa, ahí está expuesto en esta parte. Y tienen una maqueta de la casa de Walt.
¿Qué es eso? Eso la acaban de...
Ah, no, es que esa era parte y esa no me tocó verla, pero ahorita les platico también eso. Pero tienen ahí una maqueta montada en la pared de la casa de Walt y cómo estaba toda su estructura del tren. Y aquí son un montón de cédulas que te hablan de su afición por los trenes y de qué otros animadores también compartían con él como que esta afición. Ya después ahí lo más impresionante de esta sala, tienen una maqueta de Disneyland, que es así como el icono del museo. Tiene una maqueta de Disneyland que está muy bonita porque es una maqueta en la que se hace como de día y de noche. Es una maqueta en la que los juegos están funcionando. Los Dumbos, las tacitas, los cohetes.
Hasta las personas se mueven.
Y está padre porque las atracciones están como huecas. Entonces puedes ver qué había dentro. Por ejemplo, la atracción en la que te convertía en un átomo en Tomorrowland o las Mr. Toad, puedes ver que, o sea, un carrito de Mr. Toad o Peter Pan, no sé por qué tienen un Mickey de Fantasía enfrente, tienen Blancanieves y al lado de Blancanieves, en vez de que esté Pinocho, está el Mickey de Fantasía. No sé si ahí había algo de Fantasía en algún momento, posiblemente.
Pero, por ejemplo, esta maqueta, lo que yo sí sabía es que la diseñaron los Imagineers.
Seguramente, y además retrata una etapa muy, muy específica del parque, en la que pues tienes también los tenías esta parte que en vez de Big Thunder Railroad tenías esta atracción como la de las grutas, tenías por ejemplo también el barco que estaba enfrente de
Storybrooke Canals justo antes de que se muriera Walt.
Exacto. No, y esta maqueta es así.
¿Y esta Galaxy's Edge?
Está impresionante esta maqueta. O sea, sí es así. Ahí seguro van a sacar así 50,000 fotos. Está precioso. Y luego ya tiene la parte de la feria de la feria donde hablan mucho, por ejemplo, de los animatronics. Entonces aquí lo que hay más importante, hay un interactivo en el que es un pajarito del Tiki Room. Y tienes una palanca para controlar todos sus movimientos. Y los puedes grabar.
¿Es el azulito?
No sé, ahorita tengo una foto, ahorita te digo cuál es. Pero tienen un ave del Tiki Room ahí que tú controlas. Y de hecho, hay un video de Walt controlando al ave con una palanca igual a la que tienes ahí. Entonces, primero te pasan el video de Walt explicando lo que es un animatronic. Y luego te dicen, mira, si gira la palanca, mueve la cabecita. Si aprietas el botón, respira. Entonces, tú puedes hacer todos los movimientos y manejar a un pajarito del Tiki Room ahí en esa sala.
Yo sería feliz ahí.
Ya después tienen...
Te echarías todo el diálogo.
Ay, sí, estás arqueo.
Después tienen la cámara que usaron, la cámara especial que usaron para... tener mucho de la tecnología que usaron para que fuera posible Mary Poppins. Después tienen memorabilia de Mickey Mouse Club. Y luego ya tienen la sala que tienen muchos como reproducciones de los periódicos de cuando murió Walt. Y al final una sala así como con una pantalla que te rodea, que tiene como que fotos y video de todo lo que fue tu recorrido, de todo lo que fue la vida de Walt y de como las piezas más importantes del museo. Y así con musiquita, y ya ahí lloras de emoción de que
es todo muy bonito. También hay cosas de su familia, o sea, como de sus hijas, de su esposa, sí.
Pero... Hay un cuadro que Diego Rivera le regaló a su hija. Hay un cuadro de Diego Rivera que le regaló a su hija. Y abajo del cuadro de Diego Rivera tienen la valoración de Diego, un artículo que se llama como la valoración de Mickey Mouse y el arte de Walt Disney por Diego Rivera. Tienen ahí el documento o sea, original. Tienen el original, ahí está hecho con puño y letra de Diego Rivera.
Está súper. O sea, lo que dicen los historiadores de este documento es que Diego Rivera reconoce la importancia y es el primero en reconocer la importancia de Mickey como símbolo, diciendo es que no solamente es un dibujo animado, sino es un símbolo a nivel mundial. Uh-huh. Y sobre todo lo ven como algo muy importante porque recordemos que Diego Rivera era socialista. Uh-huh. Y Walt Disney era lo opuesto, o sea, era capitalista. Entonces creo que es un muy buen detalle.
Te digo, todas esas cosas de Diego Rivera las tienen. Tienen también las fotos, las que tiene con Dalí. Las fotos con Salvador Dalí.
En su viaje a España, ¿no?
Ajá, todas esas partes las tienen ahí. Es una partecita de una de las salas que te habla como de su relación con otros artistas de la época y cosas así. Entonces, y bueno, ya después de ahí sales directamente a la tienda. La tienda es muy bonita y le comentaba ahorita a Chris porque es incluso hasta mejor, o como a mí me gustó más que las tiendas de los parques, donde luego encuentras así como puro souvenir, así como muy muy clásico de los parques, así que luego ya dices, bueno, siempre encuentro los mismos tipos de souvenirs. Aquí encuentras ya cosas así súper impresionantes, encuentras, o sea, si te gustan los libros, los discos, los cosas así ya como muy muy de colección, este es el lugar para comprarles. Incluso lo que le decía a Chris es de que muchos de esos discos y muchos de esos libros los pueden encontrar en Amazon e incluso un poquito más baratos. Entonces también es un buen lugar para que digan, mira, este libro sí está impresionante, entonces lo voy a pedir. O este libro sí se ve que está buenísimo, entonces lo voy a comprar en otro lado. Pero ahí tienen casi todos los libros de Disney Edition, los tienen ahí. Tienen una pared de pins también exclusivos del museo. Tienen también como dijecitos bien bonitos del museo. Tienen también muchas cosas como educativas, rompecabezas, cuentos así como para niños, tienen un estante de puros de esos de los Golden Books, es como una librería.
Ya no sabía, es como una librería. Que estaban los Golden Books, te hubiera pedido el del duende.
Sí, tenían el del pato y el duende. Sí,
no,
sí,
no, el del duende de Disneyland.
Tenían, sí, no, por eso, tenías con el pato Donald. El pato Donald y el duende.
Sí, lo tenían.
Y tiene, te digo, todos los Golden Books, tienen, o sea, es una tienda así como, por ejemplo, uno de los libros que había que era como de historias ocultas de Disneyland, que yo lo acabo de comprar en el Kindle, ese libro tenían copias autografiadas por el autor. Y tienen así como...
Hay muchas visitas de autores de muchos de esos libros que luego venden en la tienda. Digo, se me hace un poquito difícil tener que, bueno, o sea, ir al museo y de ahí decidir si el libro que estabas pensando en comprarlo o no. Pero es un excelente tip, ya que estás ahí, si hay algo que se te antoja, pues tal vez buscarlo ahí mismo en Amazon, a ver si hay una versión un poquito más barata.
Y lo metes al Wish
una vez. Y para comprarla, o si no, pues darte cuenta de que si lo tienen o no lo tienen en Amazon, y si no, comprarlo ahí luego ya.
Sí, porque por ejemplo tenían los flipbooks de los Nine Old Men, porque ahorita tenían muchas cosas también temáticas de esa exposición. Esos, por ejemplo, sí los he visto en Amazon, y es una colección fantástica que vienen en pasta dura, y cada uno es un flipbook, o sea, son una escena de alguna de sus, que ellos animaron, que le dejas caer así las hojitas para que... También, por ejemplo, ese tipo de interactivo los tienen bastante. O sea, en las paredes hay como flipbooks donde puedes ver así como animaciones y cosas así. Entonces, pues bueno, como que en resumen, y digo ya al final, un poquito carrereadito, porque así fue mi visita. O sea, como que al principio hasta la parte más o menos de fantasía. Fue una visita como deteniéndome los audios y viendo cada una de las cosas y quedándome cada uno de los videos. Y ya después de ahí en adelante fue como, apúrense porque les falta como que la parte muy bonita, que es la de la maqueta. También en la maqueta me quedé mucho tiempo. Y también ahí controlando al pajarraco del Tijirón también estuvo así como que súper impresionante. Pero sí, realmente es así. O sea, el sentimiento es así. Les digo, yo sí acabé llorando así en la última sala de felicidad, así porque dije, ¿qué acabo de ver? O sea, sí. O sea, mucho obra original, o si son reproducciones o si son videos montados así de manera perfecta para que para realmente entender la historia de Walt, para entender su legado, para entender pues también un poquito quizá de lo que sentía en cada momento para marcar cada una de las etapas de su vida.
Excelente forma de celebrar su cumpleaños.
Sí, y bueno, también hay un café al final. Junto a la tienda hay un café también, entonces está ahí, pues pueden.
¿Y brindaste a la vida de Walt?
No, es que cerraron. O sea, en mi último minuto lo tuve en la tienda.
No viste ni siquiera el menú que tenían,
¿no? No, ya ahí, es que ahí ya nos sacaron. Nos dijeron, ya
los corrieron.
Cerraron, por favor, ya.
La verdad, me da mucho gusto que por fin se te haya dado la oportunidad de ir al museo. Te lo mereces, me da mucho
gusto. Sí, no, muchas gracias.
Esperamos nosotros poder ir pronto, y a todos los Disney fans que nos estuvieran escuchando, que les gusta pues el podcast, creo que es una excelente opción como para ver, porque estuvimos a lo largo del recorrido de Juanem mencionando un montón de podcasts en los cuales pues ya comentamos parte de esa historia.
Y qué bueno que...
Pero poderla ver, no, o sea, no me imagino la emoción que yo sentiría de estar viendo.
Y cuando ves la minuciosidad de cada sala, los colores que usan, les digo, es que la museografía es impresionante. O sea, las salas, el tipo de vitrinas, la iluminación, los interactivos donde deben estar, o sea, nada se siente saturado, todo se siente montado de una forma muy armónica. O sea, realmente la museografía es impresionante. O sea, es un museo así fantástico. Alguna vez Guillermo del Toro tuiteó que era su museo favorito del mundo, porque realmente a nivel museográfico es un museo muy bien montado, es un museo muy bien planeado, es un museo que tiene un poquito para todos, entonces sí es maravilloso. Entonces sí, se compran pines, lleven un ahorro ahí, porque si no les cobran la entrada como a mí, seguramente van a terminar dejando ahí toda la cartera en la tienda.
También aprovecho para darte las gracias por el pin que nos trajiste, Juan.
Gracias,
para
¿no? Pues, ¿de qué?
¿Qué emoción? O sea, no sé ni qué decir. Estoy muy contento por ti, Juanem. Estoy muy contento por el podcast también, porque lo que nos estás diciendo como que reafirma el trabajo que también nosotros hacemos.
Que no lo estamos haciendo tan mal. Ah.
Sí, no. O sea, yo me di cuenta, digo, porque yo sé de Disney, la verdad. O sea, yo les voy a ser sinceros. Yo sé de Disney gracias a Disney Fans también, porque cada vez que nosotros preparamos un tema, cada vez que nos ponemos a platicar aquí, o sea, yo estoy seguro que si no tuviéramos el proyecto de Disney Fans, no sabría bien quién es Ub Iwerks, no sabría que hubo un Pat Powers, que porque le puso sonido.
No sabía que alguien
distribuyó en algún momento, que hubo un pleito, o por qué se fue Oswald, o que fue importante que viajaron a Latinoamérica, o qué pasó en el tiempo de la guerra. O sea, realmente son cosas.
¿De dónde viene Small World?
Exacto. O la afición de Walt por los trenes. O sea, realmente es todo lo que hemos platicado por más de 130 episodios, materializado ahí con las piezas originales de toda esa historia. Entonces ahí realmente cobra vida la historia y es así maravilloso. O sea,
un must para todos los...
Sí, no. O sea, tienen que ir algún día, en algún momento de su vida. Si van a San Francisco, pónganlo así en el top 1 de prioridad de cosas de hacer en la ciudad. Y bueno, consideren también el tiempo que van a tomar en llegar hasta Presidio. Vean bien cómo se van a mover. Ya les dimos algunos tips. Y pues planeen muy bien su visita. Siempre la planeación es importante. Chequen el calendario. Chequen ahí el precio de los tickets. Chequen ahí todo lo que tienen que saber. WaltDisney.org. Esa es la página de internet. Ahí pueden encontrar como la información básica. Pueden comprar incluso tickets por adelantado a un precio especial. Y pues bueno.
Sí, yo creo que revisar eso es muy importante, porque luego hasta tienen a invitados a, no sé, el animador que dibujó a la sirenita. Y entonces
exacto,
tienen
conferencias
y cosas,
claro,
bien padres. También para todas las personas que tal vez no son tan fans de Walt como su historia, pero que son fans de la animación, creo que es un must con
representa a la muy historia. Bien técnicas. Ajá. Técnicas de animación. Por lo tiene la cámara multiplano también tomando ahí mucho protagonismo en todo el museo, porque la ves desde varias salas. Entonces, sí, realmente, para, como dices, para todos los que se interesan por la historia de la animación, por la historia del entretenimiento también en general, está muy bien. Y bueno, si van también ahorita en Navidad, ya está la tradición de una maqueta especial que hacen, más o menos del tamaño de la de Disneyland. Es una maqueta uh-huh. gigante de la casa de Walt, adornada con cosas navideñas y con el tren dando el recorrido que daba alrededor de la casa de Walt.
De hecho,
yo me la perdí porque esa maqueta está en la parte donde está la exposición temporal. Y esa era de libre acceso. O sea, incluso aunque vayas un día que cobran, puedes entrar a esa sala donde tiene esa maqueta completamente gratis.
De hecho, hay muchos Easter eggs dentro de esa maqueta ahorita. Por ejemplo, pueden encontrar a Luxor, pueden encontrar la pelotita de Pixar, pueden encontrar a Imagineers, pueden encontrar a Roy, a Walt. Creo que por ahí pueden encontrar también a Mickey. O sea, es realmente como la casa de Walt, y justamente con el tren, como dices.
Yo no la vi, te digo, o sea, porque realmente, pues, a esa parte yo di una visita muy, muy rápida, media hora, ya no la
pensé. Qué lástima, o sea, qué yo lástima, muero sí. por ver esa maqueta también.
Pero, pues, bueno, y les digo, esa sí es de libre acceso, aunque no tengan, si no tienen mucho tiempo, si dicen, bueno, no voy a ir al museo, pero quiero saber dónde está, si ya, no sé, son las 3 de la tarde, pueden darse una vuelta a Presidio, tomen el transporte gratuito sin prisas, llegan, se toman un café ahí, van a la tienda, o si hay alguna de esas cosas como gratuitas, hay algunas cosas que ver sin necesariamente pagar también, si no tienen ya mucho tiempo para hacer.
Honestamente, me da mucho gusto que existe este espacio, que la familia de Walt lo haya dedicado, sobre todo para darnos a conocer un poco más al mismo Walt y ver que era una persona. Y yo vuelvo e insisto mucho en este tema, o sea, muchas veces nos damos de topes y creemos que no podemos hacer las cosas realidad. Y ahí está, o sea, es trabajo,
súper inspirador.
Y un poco de sueño y magia.
Sí, también a mí me gustaría, nada más para como terminar, darle la importancia que tiene también el cine que tienen ahí.
Tienen un cine también, claro.
Que presenta luego cortos o películas que no necesariamente son tan importantes. O sea, pueden encontrar cortometrajes que ya la verdad no necesariamente uno encuentra en ningún lado, a veces documentales, muchos de los documentales que luego nosotros les hemos mencionado, como el documental del grupo y el documental de Of Iwerks y otras cositas, siempre las presentan en algún momento ahí. Entonces también vale la pena, dentro de esas 8 horas que mencionaba Juanem, pues ver cuál es la programación del cine, porque
en el calendario viene todo, que hay todos los días y casi diario hay alguna proyección de algo.
Entonces, porque bueno, a veces uno diría, bueno, ¿y qué gano yo viendo, no sé, tal vez Pinocho o algo que sí puedes tener en Blu-ray o en DVD en tu casa? Pero a veces tienen cosas que de verdad no se encuentran con tanta facilidad,
o simplemente también pláticas, ¿no? Y conferencias. Uh-huh. Entonces, incluso también si viven cerca, si viven en California o si tienen pensado a vivir allá, pueden también pagar su membresía anual, y hay muchísimos eventos que son como exclusivos de los miembros del museo.
Sí, clases y un montón.
Ojo, que es una, a pesar de que cobran, es una organización sin fines de lucro, y realmente el costo es para mantener así en perfecto estado todo, porque realmente el museo está así en perfectísimas condiciones.
Sí, y no se me hace un costo excesivo. No, la verdad no está bien. Es un muy buen costo. Creo
les digo, a pesar de que cobran la entrada, no es gravoso ya cuando ves las condiciones en las que está la colección. Pero pues bueno,
con eso cerramos.
Con eso nos despedimos.
Bienvenido.
Gracias.
Gracias por este excelente podcast. Gracias a todos nuestros Patreons. Gracias a todos los que estuvieron en vivo con nosotros en Facebook. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros en vivo en Mixler. Por favor, denos una reseña en iTunes. Se los agradeceríamos muchísimo. Disculpen los cohetes. Nos vamos antes de que se pongan más intensos. Chris, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias.
Gracias.
Sneaker, Mini Franz, a todos, muchas gracias.
Y con esos cohetes nos despedimos. Hasta
imaginen
el próximo.
Que son fireworks.
Ojalá que sí lo fueran. Hasta el próximo Disney Fans Podcast. Nos vemos.